Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dieter? ¿Cómo está Gabriel y cómo está José Luis?
Pues vamos a preguntárselo. Gabriel Albiá, buenas tardes.
Buenas tardes a los tres. Pues estoy esperando que el viento se nos lleve, porque ya si se llevan la película más clásica de toda la historia del cine, es que vamos.
José Luis García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Ahora sí, antes te ha sujetado en Fútbol y Radio porque digo, es que esto es muy de los catedráticos. O sea, en este mundo ya nos hemos vuelto todos locos. O sea,
sí, que... bueno, lo que pasa es que esto es gente ignorante, que no ha leído ni la novela de Margaret Mitchell ni ha visto bien la película. La película se llama Gone with the Wind, ido con el viento, lo que el viento se llevó. ¿Qué se llevó? Una civilización, como dice, la civilización de los caballeros del sur, sus campos de algodón, los esclavos, todo desapareció.
Y lo ¿Recuerdas ese momento tan bonito en el que el personaje de Gable dice aquello de podrás contar cómo viste desaparecer el sur en una noche? Claro. ¡Qué bonita es la fórmula!
Claro. Entonces, si ahora... se quieren cargar esto, estamos en Fahrenheit 451 pero con películas. Lo próximo será borrar todo, que desaparezca lo de Leni Riefenstahl, porque
claro es, Leni Riefenstahl inmediato,
eso será inmediato.
Einstein,
el triunfo de la voluntad, y esto, y poco a poco irá con John Ford, yo qué sé.
No, sí, entonces... bueno, y en literatura recogerán los cantos de Rapound y los quemarán, evidentemente.
Bueno, y los cuadros de este, ¿cómo es?
De Balthus ya están tratando de quemarlo.
Claro.
Yo, mira, y además decías, García, no han visto la película, no se han leído el libro, pero ni siquiera se han enterado de que por esta película se le dio el primer Oscar de la historia a una actriz negra, sí, a Hattie McDaniel, que es la que hacía de mami de Escarlata O'Hara.
Sí, pero te dirán,
por cierto,
es
que no la dejaron,
que estaba en la última fila,
para
claro,
recoger el premio con sus compañeros, ¿eh?
La pues, sentaron en la última fila, pero es que es
la
otro
sentaron
tiempo.
En la última fila, sí,
es
no
otro
se
mundo,
debe
es que
eso.
Se está yendo para atrás sin tener en cuenta lo que era aquello, el mundo es distinto. Entonces, lo que no podemos es modificar y decir ahora, por ejemplo, la película de John Ford, es una película a favor de digamos, la negritud. Se llama El Sargento Negro. Bueno, ¿sí? En el original es El Sargent Raleigh. Pero bueno, hay películas que siempre durante mucho tiempo han dicho que si John Ford odiaba a los indios, y es mentira. El tratamiento que ha dado a los indios siempre ha sido extraordinario, pero siempre hay gente que tiene que dar la nota, y Lo que el viento se llevó es una película, fue una novela. Hombre, ya no la película, la novela fue un éxito, vendió cerca de 50 millones de ejemplares en menos de 11 meses. Entonces, todo el mundo estaba equivocado, y luego cuando llega a otros países y la película gusta, no solo en Estados Unidos, gusta en todo el planeta. Entonces, además, de lo que habla es eso, el final de una la desaparición de una civilización. Es el final. Y entonces lo cuentan, y en Atlanta, y las batallas, y como decía ahora Gabriel, lo que le dice, pues, has visto desaparecer el sur, claro, y lo que conlleva, la gente, como era, el mundo aquel. Pero dentro de nada vamos a ver, bueno, ya hemos visto que a Churchill también le están poniendo.
Y a Lincoln, y a Churchill de fascista y a Lincoln de racista.
Bueno, pero si me permitís, yo creo que hay una cuestión que es la que está en la base y que es la esencial, que es la voluntad de amalgamar el ámbito de la ética y el ámbito de la estética. El ámbito de la ética y el ámbito de la estética son perfectamente diferenciados. Usted no puede decir Céline era un gran novelista, pero era un fascista o era un nazi. No, Céline era un gran novelista y era un fascista y era un nazi. Y naturalmente que Céline probablemente al acabar la Segunda Guerra Mundial mereció un pelotón de fusilamiento, pero su novela, Viaje al final de la noche, merece estar situada entre las obras más grandes de la literatura del siglo XX. Vamos a dejarnos de tonterías. No se puede juzgar una obra estética, del orden que sea, en términos morales, porque eso nos obligaría a liquidar el 80% de la producción literaria de los últimos 3 o 4 siglos, porque eso nos obligaría a destruir la práctica totalidad de la pintura del siglo XX. ¿Qué pasa? ¿Que hay que quemar las señoritas de Aviñón porque representa un burdel en la calle Aviñón de Barcelona? ¿Qué pasa? ¿Que como una imbécil hace un par de años propuso, había que retirar del Metropolitan los cuadros de Balthus porque parece ser que las imágenes de las jovencitas que aparecían en los cuadros de Balthus los ofendían? ¿Qué pasa? ¿Que hay que quemar toda la obra de Rubens porque aparecen señoras excesivamente exuberantes? ¿Pero esto qué es?
No, pero si yo hablaba, no sé si te acuerdas un día, Agapito, que estábamos hablando de pintura y yo te decía, Caravaggio era un asesino, joder, mataba gente, dice, y que nos vamos a cargar la pintura de Caravaggio, que inventa el claroscuro, ¿te acuerdas que hablábamos, Agapito? Bueno, y dice, joder, sí, que estamos locos, bueno, todos, claro.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en muchas cosas, casi en todo, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto, en la descalificación de una obra de arte por su concepción del mundo, esto me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Y creo que el debate más importante que ha habido en el siglo XX sobre este asunto, pues bueno, pues es el caso Heidegger, ¿no? Heidegger es un gran pensador, nazi, pero un gran pensador. Lo importante es, en fin, enfrentarse a su pensamiento y cómo podemos cuestionarlo. Entonces, yo creo que la ideología, la concepción del mundo que tiene un artista, pues es muy importante, sin duda alguna. Pero eso no reduce al artista a una estética. O dicho de otro modo, yo creo que todo artista tiene una estética, tiene una crítica, si no, no habría arte, ¿no? Entonces, el intentar separar, el considerar que el arte no tiene estética, no tiene razón, no tiene crítica, pues me parece una barbaridad. Pero aquí, a lo que asistimos, en mi opinión, en mi modesta opinión ahora, es decir, en esta historia que viene no solo de Estados Unidos, sino en eso que llamamos lo políticamente correcto, pues son de dos, a mi juicio, dos perversiones del pensamiento. Una, el pensar que asistimos a algo nuevo, a una novedad, que lo que nos sucede ahora no ha sucedido nunca. Bueno, no, creen ustedes, lo que nos sucede ahora se ha repetido a lo largo de la historia. Yo recuerdo, Gabriel lo ha vivido como yo, en la facultad, en la Universidad Complutense, cuando había algún destrabado que en los años 70, a principios de los 70, nos decía, no, yo no leo a Aristóteles porque es un esclavista. Esto es una ridiculez, ¿no? Es decir, la descalificación que ha habido a lo largo de la historia, es decir, proyectando en los problemas del presente sobre el pasado, que es la mejor manera de negar la historia, de negar lo que podemos aprender de la historia. Dime usted, lo que sucedió en el siglo XIV tiene unos criterios que no tienen que ver nada con los del siglo XXI.
Agapito, ¿me dejas que te haga una pregunta? ¿En qué año estabas diciendo lo de Aristóteles?
En los años 70, comienzo de los 70, 71.
¿Y ese que lo decía era el raro, le mirabais raro, era el friki o había
no,
mucho?
Bueno,
lo digo porque
era,
a mí no, lo que
no,
me preocupa...
Perdona, eso ya estaba de moda, eso ya era
¿sí?
una cosa, eso era ideología, eso era marxismo puro, marxismo académico, eso estaba en todas partes, ¿no? Entonces, claro, las personas que tenían un poco de criterio, que no confundían el pensamiento con la ideología, con la perversión, con el engaño, pues eso se despreciaba. Pero por eso hacía esta reflexión.
Y entre otras
no
cosas,
se puede.
Algunos recordábamos
tres cosas que, a mi
que
juicio,
un tal Karl
son imperdonables,
toda su
que no
obra
se pueden permitir.
Un segundo, Albiac, espera.
Paseando a Aristóteles.
Si acabo,
ya, pero es que no, si habláis a la vez no se entiende. Acaba Agapito, claro, y luego a Gabriel.
Termino. Digo que hay tres asuntos que en estos momentos que necesitamos la clarificación, porque clarificar, iluminar, pues es algo de poder, ¿no? En primer lugar, esto que está sucediendo ahora no es algo que se esté dando singularmente ahora. Se ha dado a lo largo de la historia del siglo XX, incluso del siglo XIX, que es, bueno, pervertir el arte y el pensamiento por una ideología. Dos, creo que hay tres grandes perversiones que hemos de cuestionar, de negar. Una, leer el pasado con las categorías del absoluto presente. Yo creo que esto es una perversión que elimina la historia, igual que elimina la grandeza que tiene la mitología, que tiene la leyenda. Cuando alguien le pone a una leyenda, le pone una fecha, pues ya está haciendo historia. Y son cosas distintas la mitología, la leyenda y la historia. Y luego hay una cosa que yo creo que no se puede soportar, y creo que esto es algo que va en la historia de la civilización, en mi opinión. Y es aquello de que uno cree el bestia, el salvaje, el hombre masa, eso que ya Ortega y ya en la España invertebrada y después en la rebelión de las masas deja muy claro, es creer que la vida comienza con él mismo, o sea, que ha descubierto eso. Basta ver a alguna gente de esta como habla en el Congreso de los Diputados, alguno de Podemos, y cree que la historia comienza con él. Dice, oiga, mire usted, la historia tiene un largo recorrido. No hay novedades. Yo, por ejemplo, una de las barbaridades que encuentro, incluso en algunos autores que son bestseller, es el considerar, el otro día yo citaba a un autor, un judío, Yuval Noah Harari, que uno lee algo de este hombre, y cree que todo va a empezar con él. Es decir, el mundo vive el primer problema educativo. Oiga, no, mire usted, este problema educativo se vivía en el siglo XIX. Entonces, creo que esto es lo que tenemos que denunciar, que una civilización no empieza de cero. Los que empiezan de cero son los monos. Es decir, aquí en los problemas hay continuidades. Y lo que nosotros tenemos el deber de decir cuáles son esas continuidades, y también tenemos el deber, la obligación, aquellos que nos dedicamos a pensar, a leer, cuáles son las discontinuidades, las rupturas. Entonces, en el momento presente en el que estamos ahora asistiendo, es decir, nosotros tenemos la obligación de oponernos y decir, oiga, aquí no hay, y es lo que estoy diciendo ahora, aquí no hay una discontinuidad, aquí no hay una ruptura. Esta descalificación de una obra artística por un motivo moral o ideológico, o vaya usted a saber, esto no es algo nuevo que se haya hecho ahora, se ha hecho a lo largo de la historia. Sí, se ha repetido, sí, García, y sobre todo es una maldad.
Hace un momento tú hacías referencia a la ignorancia, al absurdo, pero hay sobre todo también, yo pienso, una voluntad descarada, que es la de ocultar, engañar, distorsionar, no solo ignorancia, hay una perversidad en ese modo de introducirse sobre obras creativas, en este caso obras de cine, para tratar de distorsionar la obra. Tú sabes que eso no es efectivamente nuevo, y tú sabes mejor que yo hasta qué punto lo que hoy consideramos un clásico absoluto, la película de Kubrick, Paths of Glory, Senderos de Gloria, estuvo prohibida en cantidades de países durante mucho tiempo, porque narraba algo elemental que todos los historiadores conocían, el modo absolutamente canallesco en el que se comportó la oficialidad, y especialmente la oficialidad continental, durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial. Una oficialidad, en este caso la francesa, pero exactamente igual la austríaca o la prusiana, que masacraban literalmente a sus hombres, y que de la cual Kubrick da una imagen espeluznante, pero que es exactamente la misma imagen que uno encuentra cuando lee a Kipling. Vamos a dejarnos de historias. A mí lo que, fijaos, lo que más me preocupa en cuanto a la novedad de planteamiento no es ya la censura. Si la censura la hemos conocido, por Dios, los que como yo nacimos en el 50, o como García un poco antes, o como Agapito un poco después, sabemos perfectamente que la censura es consustancial a todas las formas de régimen autoritario, y estamos viviendo un retorno, que nadie lo pierda de vista, al autoritarismo. Pero lo que más me asusta, fíjate, es que no es cierto que HBO haya dicho que va a retirar definitivamente lo que el viento se llevó de su catálogo. Lo que ha dicho es que la va a retirar provisionalmente y que la restablecerá contextualizada. ¿Pero se den cuenta lo que es eso? Es lo del Papa aquel que se dedicó a pintarle taparrabos a Miguel Ángel. O es lo de la censura franquista que coge Mogambo y convierte un adulterio en un incesto.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Albiac, pero es que yo le añadiría algo nuevo, García. Es que tú muchas veces has dicho, y te han seguido también en algunas veces Albiac y Agapito, en decir... oye, este no es mi mundo, esto que es ahora, esto ya no es mi mundo, estoy descolocado. Oye, es que yo tengo la misma sensación, pero ya no por la censura, que alguien esté tan loco que diga, bueno, pues es que este hombre de hace 3.000, 2.000, 1.000 años era tal o cual, este esclavista, y sacarle el contexto. No, a mí lo que me llama la atención como novedad, me preocupa y me hace pensar que hemos perdido la chaveta, es la manipulación para censurar. Es decir, yo no sé si vosotros lo veréis como algo que ya había pasado, pero yo que se pintarrajé una estatua de Churchill llamándole fascista al que combatió el fascismo, de Lincoln llamándole racista al que llevó a la Unión a una guerra contra los esclavistas y al mismo tiempo decir lo de que El viento se llevó es una película racista cuando te está narrando lo contrario, es como Garci si me dicen que van a prohibir Espartaco por ser una película esclavista.
Pero lo peor, que estoy de acuerdo contigo, es como dice Gabriel, que es que vayan a poner la película, pero con un letrero antes, diciendo cómo tenemos que verla. Eso es lo peor. O sea, que ahora dices, no, la retiro y ahora voy a poner la película, pero con un letrero. Hombre, por Dios, es como si ahora te dijeran, pues eso, como estaba diciendo Gabriel, tú ves Las señoritas de Aviñón. Y entonces, sí, son unas putas, había en Barcelona. Y bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Los feministas o van a atacar o van a decir cómo se puede hacer esto? Estamos como cuando, a finales del siglo XIX, cuando todos aquellos que eran los impresionistas se veían atacados y por una serie de gente del arte reaccionaria, claro, terrible, y no les gustaban los desnudos, el desayuno en la hierba, no les gustaba nada. Y dice, bueno, eso estaba superado, pero coño, ahora parece que vuelve otra vez una nueva oleada en donde van a poner en tela de juicio una serie de obras, en este caso de películas, y una película como Lo que el viento se llevó, que gustó en todo el planeta, o sea que todo el planeta estaba equivocado. Pero lo peor es que nos vayan a poner un cartelito antes de ver la película contándonos lo que significa. Eso es ya...
¿Te acuerdas, García, que en España eso se hizo con el final de los 400 golpes? Sí, claro. Que es un final, en la película original, es un final desolador, con Antoine Duanel ante la playa desierta, sí, sí, claro, y verdaderamente con un horizonte negrísimo. Y entonces van los tíos y meten una voz en off explicando que para Antoine Duanel se abre un futuro lleno de esperanza. Oiga, no me fastidie. No,
acuérdate, Ladrón de bicicletas. Que claro, metieron la voz cuando va el chico con, claro, el padre de la mano, que salen del estadio, casi le pegan al padre y todo. Pero la vida le deparará todas las oportunidades, la esperanza.
Oye, mire, mejor queme la película, pero no haga eso.
Bueno, pues eso es un poco lo que van a hacer con Lo que el viento se llevó.
No, yo creo que es muy importante. Hay dos o tres crisis, hay una crisis sobre todo, en el modelo occidental, que es qué pinta la cultura, qué pinta la sabiduría, qué pinta la creatividad. Entonces, en España es obvio que todo está sometido al poder político, cada vez más, ¿no? Es decir, el arte, veíamos, nos decía yo la semana pasada, creo que lo recordaba, yo no lo recuerdo ahora, era muy interesante un grupo de artistas que en el norte de Italia habían surgido, es decir, para ayudar al gobierno italiano a llevar la cultura por los pueblos pequeños, por los barrios. Incluso ellos citaban el modelo que había tenido Lorca con la barraca, ¿no? Y yo os decía, y si no lo decía, lo digo ahora, me resultaba maravilloso ese invento, actualmente, o ese reinvento, ese volver a la barraca, ese volver a hacer teatro, volver a hacer cultura, pero nunca se les ha ocurrido a los artistas italianos, pintores, actores, literatos, pedir dinero al gobierno. Y aquí, en plena epidemia, en plena crisis, lo único que se les ocurre a los artistas es decir, hasta qué punto estarán ideologizados, es decir, queremos dinero. Es decir, es como si nosotros que trabajamos en nuestra casa, pues también yo me sumo a eso, quiero dinero, quiero que me pague. Pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, ¿por qué hacen eso? Evidentemente porque el poder ha influido de modo decisivo en las formas de hacer cultura. Y por eso yo vuelvo a insistir que creo que cuando nos planteamos quién financia la cultura, creo que el que primero financia la cultura es el trabajo del que hace cultura. Y ese va a defender su obra a muerte y no se va a dejar manipular por todas estas cosas que son tan burdas. Claro, naturalmente, aquí tendríamos que analizar la industria televisiva, por ejemplo. Yo algunas veces he visto las series que se hacen en Norteamérica o que se hacen aquí y son un auténtico desastre. Ojo, porque aquí nadie está, en fin, libre, nadie es inocente de todo este proceso de ideologización que hay de la cultura, o sea, de desaparición de la cultura, ¿no? Es decir, aquí nadie es inocente, aquí estamos todos implicados, es decir, no nos podemos llevar alarmas porque ahora, bueno, ha muerto un pobre desgraciado, que lo ha matado un policía blanco, un bestia y tal, y ahora se hace una movida que es un movimiento naturalmente de carácter internacional, un movimiento político, un movimiento que además está muy bien estructurado después de 30 años que desapareció el muro de Berlín. Pero aquí todos somos responsables, es decir, eso que se llamaba tradicionalmente en el marxismo occidental las fuerzas de la cultura, las fuerzas del trabajo, ¿qué es lo que han hecho? Yo aquí en España he estudiado cómo se ha ocultado a los grandes autores por motivos ideológicos. Volvamos a nuestro gran autor del 19, que muere en el 20, en 1912, y se le hace decir que este hombre es el causante de la Guerra Civil Española, don Marcelino Menéndez Pelayo. Pero es que en los últimos 40 años aquí nadie lee a Eugenie d'Ors, a Eugenie d'Ors, sí, que es uno de los más grandes historiadores del arte, uno de los grandes estetas, uno de los grandes filósofos, porque naturalmente fue un franquista, fue un falangista. Ay, ¿por qué a Eugenie d'Ors no se le lee y se le lee, por ejemplo, a Aranguren? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos estos distingos? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, aquí todos tenemos responsabilidades a la hora de hacer nuestra historia cultural, la historia de España. Aquí volvemos otra vez.
Todos la tenemos,
¿cuál es la cultura? Perdón, la cultura española durante el franquismo. Y entonces aquí te decimos, no, ¿por qué hoy cualquier imbécil puede decir, descalificar todo lo que se hizo en el franquismo, como si eso fuera un bloque monolítico? Es decir, todos contra el franquismo. Y dice, oiga, ¿cómo que todos contra el franquismo? ¿Qué hubo en el franquismo? ¿Quién luchó en el franquismo? ¿Qué cultura se hizo en el franquismo? ¿Cuál es la variedad? O sea, si un político hoy, y esto lo tenemos en las Cortes españolas, es decir, da igual que hablemos de un partido político o de otro, es decir, que hablemos del PSOE o que hablemos de Podemos o que hablemos del PP, se descalifica todo en bloque. Entonces, oiga, ¿cómo que hay que descalificar todo esto en bloque? Vamos a ver cuál fue la cultura española durante el franquismo, qué hubo de genuino. ¿Cuál fue la cultura española que hubo en el exilio franquista?
Pero,
¿qué es lo que tuvieron en común?
Claro, Agapito, pero es que eso
entrar
eso
en estos
sucede,
matices es lo
Agapito,
que nos
eso sucede bajo todas las dictaduras, porque efectivamente no se puede, por la constatación de la monstruosidad que fue el estalinismo, no se puede negar la envergadura de la poesía de Mayakovsky, ni de la poesía de Senin. No se puede negar la gran cinematografía de Eisenstein, a la que hacíamos referencia hace un momento. La producción estética tiene un ámbito de autonomía y debe ser juzgada en función de ese ámbito de autonomía.
Y a veces no tiene autonomía sino tiene relación. En el caso español, voy a poneros un ejemplo, perdonad que hable de mi libro, porque también he venido a hablar de mi libro.
Eso lo hacemos a la vuelta. Por cierto,
fíjate,
Agapito, que no nos han mandado el libro.
No,
casi
a mí no.
Nos ha llegado todavía.
No.
Eso sí que es grave. Juan Pablo Marcos, director de Unión Editorial. ¿Qué haces que no has mandado?
Rían de rían.
Por eso no hemos hablado de tu libro, porque no nos lo han mandado y a mí no,
no
me da la vida para ir a comprarlo. Si no, iría.
No, de ninguna manera tenéis que comprarlo vosotros. Os lo regalo yo, ¿eh?
No, los libros hay que comprarlos. Ponme la música de Garci hablando de mundos y nos vamos con esa a la publicidad, Isaac. La de Louis Armstrong, que de momento creo que a él no le censurarán, aunque un día le censurarán
no
por racistas a Louis Armstrong. Este sí es tu mundo, Garci.
No, hombre, esto es el recuerdo ya de lo que es un mundo, lo que era un mundo, como lo canta él, y tienes la sensación de que estabas en un mundo que todavía podías amar, porque ahora todo el mundo ama la tierra y ama la naturaleza, y si no amas eso, parece como que no eres el arte, pero lo hemos querido siempre, siempre hemos estado orgullosos de nuestro mundo, pero bueno. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more.
ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Con un surtido de San Juan, brindando con un buen jamón.
Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? ¿Conocer los mejores productos donde invertir y alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 97 22. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
The neon sign flashes, leaves its mark against the wall. The TV is silent, and will stay that way till dawn. The sheets are so cold. Telephone is dumb, and I'm so very far from my home.
Las 6:38 de la tarde, las 5:38 en Canarias. Seguimos con los catedráticos, con Agapito, con Garci y con esta que es tuya, Albiac.
Hotel Hell, Hotel Infierno, de Eric Burdon. Y por un motivo muy muy concreto, Eric Burdon justamente sufrió en el terreno de la música algo muy parecido a estos mecanismos de censura. Eric Burdon, a mediados de los años 60, era uno de los tres grandes, los Stones, los Beatles y los Animals de Burdon. ¿Qué sucede? ¿Qué deslizamiento produce Eric Burdon en torno al 68-69? Pues que le da por simpatizar con los Black Panthers. Y entonces todas las compañías discográficas que se disputaban a Eric Burdon a navajazos, literalmente, deciden no volver a publicar un puñetero disco de Eric Burdon, que a partir de ese momento tiene que buscarse pequeñas compañías discográficas independientes, sacar sus discos allá como puede, y que los que somos unos enamorados de Burdon hemos tenido que buscar debajo de las piedras para encontrar. Eso que estáis oyendo es una maravilla absoluta, que se llama Hotel Infierno y que está en un LP que se llamaba Winds of Change, Vientos de Cambio.
Oye, hablando de publicar, Agapito, Entre telas de España, Meditaciones sobre una nación moribunda, ¿está ya a la venta?
Pues yo creo que sí. Que
porque es que lo estoy buscando, lo estaba buscando porque pues a mí me gustaría las librerías, pero lo estaba buscando ahora por Amazon y no lo encontraba.
Pues pondrán en estos días, pero vamos, con toda seguridad, y además me dijeron ayer que lo habían hecho llegar, o sea, que llegará mañana.
Bueno, lo habrán mandado, ¿no? Ya, sí.
Y perdona que no quería, el hablar de Entretelas de España es porque venía a cuento, es decir, no quería meter
Estamos en familia. Bueno, si uno no puede hablar de su libro aquí, ¿de dónde va a poder hablar?
Bueno, pues en el problema que habéis planteado hoy desde el comienzo, pues creo que nadie se puede asustar, nadie debería asustarse porque se descalifique una obra artística, ética, lo que sea, por motivos ideológicos, porque esto se ha hecho sistemáticamente a lo largo de la historia. Incluso el propio Platón, ya cuando él critica en la República al filósofo poeta desde el filósofo rey, y al revés también. Y también incluso en el siglo XX ha sido terrible algunos autores grandes liberales que han descalificado obras enteras del pensamiento antiguo. Quiero recordar, por ejemplo, a Popper con La sociedad abierta y sus enemigos, que descalifica prácticamente, es un ensayo genial sobre la obra de Platón y lo estudia como un precedente del totalitarismo, o las barbaridades que dijo Bertrand Russell sobre el propio Platón. Es decir, que eso se ha encontrado a lo largo de la historia. Yo lo que me preocupa en nuestra época, en el siglo XX, es lo que ha sucedido en España. Es decir, que haya autores que no son leídos porque han sido descalificados simplemente porque vivieron en la época de Franco, solo porque vivieron en la época de Franco y en España, me parece terrible. Autores como Azorín, autores como Ortega, autores como Eugenio Dors y tantos otros, o Ramón Menéndez Pidal, etcétera, es algo inaudito. Y por eso digo, esto es la negación, ya no es de la cultura en general, sino de la cultura española en particular. Y por eso ponía como ejemplo, decir, oye, miren ustedes, uno de los grandes debates del siglo XX, el más grande debate, se ha dado tanto en España, en la España de Franco, como en la España del exilio. Y además, cuando Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro discuten sobre la realidad histórica de España, sobre España, un enigma histórico, están teniendo en cuenta a aquellos autores, a aquellos pensadores que viven en el franquismo, por ejemplo, por poner uno de los grandes franquistas, que después fue un gran legitimador de la transición y además que trabajó para el Partido Socialista, Pedro Laín Entralgo, o como Aranguren, o como tantos otros, o como José Antonio Maraval. Y en esos debates no se pueden, o psiquiatras, en esos grandes debates. Yo creo que después del debate de la ciencia en el siglo XIX no ha habido otro gran debate sobre qué es España que este al que estoy mencionando. Y los autores que trabajaban aquí en la cultura franquista, es decir, lo que nos muestra es que esa cultura, esa época, era una época plural, era una época rica, variada, es decir, que había de todo. Y fuera nos podíamos encontrar lo mismo. Entonces, esto es a mí lo que me preocupa. En la descalificación que ha habido en España, por eso somos una gente bastante inculta, por eso en las universidades uno va y dice, pero bueno, ¿y cómo asumo yo el pensamiento francés o el pensamiento alemán si no es desde un pensamiento fuerte, hispánico, español, que se ha hecho aquí? Ah, no. Dice, oiga, ¿pero cómo dice usted que habla del pensamiento judío y no tiene usted en cuenta las tesis de Américo Castro sobre la influencia del judaísmo en España? ¿Cómo no tiene usted en cuenta eso? ¿Cómo vamos a discutir hoy en España sobre la influencia del mundo musulmán si no conoce usted las tesis de Sánchez Albornoz? A eso me refiero, ¿no? Entonces, a mí esto sí que me preocupa, porque esto sí que me parece que deberíamos, esto es como si hablamos del pensamiento en lengua española y prescindimos pues de Octavio Paz o de Alfonso Reyes. Pues esto es lo mismo, ¿no? Eso es a lo que me quería referir. Entre telas de España, perdón, hago este paréntesis, sí que algo de esto plantea y sí que hay una descalificación ideológica de toda esta gente que ha suprimido el pensamiento español o ha pretendido suprimir el pensamiento español, la literatura, la cultura en general, por motivos ideológicos. En el fondo, lo que han suprimido es el propio concepto de nación española, de nación cultural. Por cierto, esto es muy jodido decirlo ahora, hay que tener mucho valor. Y para decir estas cosas estoy influido por dos grandes grupos. Un primer grupo que lo forma él mismo, su propio, quiero decir, es, él forma un grupo, que es Pedro de Tena. Sí, porque si no hubiera sido por Pedro de Tena quien me ha pinchado, escribe este libro porque es fundamental, cuando los políticos no se atreven a decir España, tú tienes que escribir un libro defendiendo España, y Pedro de Tena es el que me ha ayudado, por eso digo que es casi un grupo.
Y además del artículo de Pedro de Tena en el que hablaba de ti, ahí está Entretelas, ¿eh? En ese artículo sí, se hablaba de Entretelas de España.
Por supuesto, Entretelas estáis vosotros, está Gabriel, está José Luis, está tú, Dieter, porque si no, yo, este es un problema que a mí me ha obsesionado, y también muchos de los ensayos que yo he escrito o que tienen como base el estímulo de Raúl Vila en Libertad Digital, ¿no? Es decir, que está ahí. Es decir, hay que tener mucho valor, ser muy inconsciente para ser en un momento donde el presidente del gobierno, no digamos ya el vicepresidente, le da vergüenza decir España, pues hombre, defender la cultura española hay que echarle mucho valor, hay que ser muy inconsciente. Pero evidentemente aquí sí que están los problemas ideológicos a flor de piel. Aquí sí es donde tenemos nosotros que clarificar qué es lo que está pasando. A mí me gustaría mucho pues decir por qué Bacarice se oye su música, porque fue un exiliado español de origen. Bueno, a mí me gusta mucho Bacarice, pero su música. Y decir, ¿alguien prohíbe la música de Bacarice? No, no la ha prohibido nadie. Y además la gran música de Bacarice se hizo en el exilio. Podríamos hablar de tantas cosas, pero la fundamental, la más importante, la que a nosotros nos debe de interesar en un programa de carácter cultural, es por qué nuestra cultura no existe en España. ¿Por qué es inculto? Aquí tú le dices a uno, oye, ¿sabes que las tesis de Bochimpera, este señor que decía que aquí no ha existido nunca España, sino los pueblos primitivos? Es la tesis que se ha impuesto en las universidades. Esto es lo que me gustaría saber. Igual que me gustaría criticar, decir, oiga usted, don Pedro Laín Entralgo, ¿cómo dice usted que Menéndez Pelayos es un todo que no evolucionó nunca y que no fue un pensador liberal? ¿Qué dice usted? Cómo me interesan mucho es conocer estos grandes debates, porque es que si no es imposible que este país avance, porque, ojo, el problema del coronavirus, como tantos otros, no se van a solucionar sin educación y sin cultura y sin universidad. Y es lo que no tenemos, porque hoy podemos extrañarnos porque, coño, prohíben esta película ahora porque hay un movimiento político y tal. Y dice, no, si aquí lo tenemos prohibido en España. Si aquí hoy el que hable de cultura española ya está excluido. Es decir, esto lo vivimos todos los días, ¿no? Y eso es a lo que me quería referir. Perdonad que me haya alargado, pero esto a mí me incendia un poco. Y por eso siempre recurro a decir, ¿quién financia la gran cultura española? Pues ¿quién la va a financiar? El propio trabajo del que se dedica a esto, el poeta, el cineasta. Si uno dice, ¿y cómo ha hecho las películas Gonzalo García Pelayo? Si no ha tenido una ayuda en su puñetera vida y ha tenido que hacer, y ha hecho una obra cinematográfica impresionante. ¿Quién le ha ayudado a Gabriel a hacer la edición de Pascal? ¿Quién le ayuda? Pues él solo, su propio trabajo, ¿no? Entonces, hoy sí que tenemos que reconocer que la cultura oficial va por un lado, es la cultura que se paga, es una cultura industrial, es una industria cultural, y por otro lado va pues la del pobre currante, ¿no? Esto es como los programas de radio, ¿y quién hace algo decente? ¿Quién es? Quiero decir, la ideología, la mentira, es el primer la primera potencia que mueve el mundo, como decía Jean-François Rebel, y ahora también no caigamos en decir, bueno, estos tíos es que nos están prohibiendo, es que la censura, es que esto... No, esto siempre ha sucedido a lo largo de la historia. Estos movimientos políticos, y claro, lo que tenemos que ir es al asunto clave, al asunto central. Es decir, ¿qué hace un partido político que está en la oposición por la cultura? La industria cultural.
Albiá García.
Sí, pero ¿sabes, Agapito? A diferencia de lo que nos sucede a ti y a mí, que únicamente para hacer nuestro trabajo necesitamos una estilográfica y un cuaderno
libre
y un taco de papel. El problema es que el cine es una industria, y una industria carísima. Por lo tanto, lo que para ti y para mí no es más que un acto de resistencia, oye, ya es mucho, porque efectivamente un acto de resistencia es mucho, para un hombre de cine se convierte en una imposibilidad material. Es una cosa escalofriante ver, en la actualidad no estoy hablando ya, de lo que el viento se llevó, en lo que concierne a los actuales creadores. Y García, que sabe las dificultades que ha tenido, podrá ratificarme en ello. Es escalofriante ver cómo uno de los directores de mayor prestigio de los últimos 50 años, Woody Allen, ha quedado proscrito y prácticamente no va a poder volver a hacer cine, por lo menos en Estados Unidos y quizá en ningún otro sitio. Es escalofriante ver.
Ha sido muy protegido y muy ayudado en Europa, ¿eh? Ha habido ayuntamientos en Europa que han financiado sus películas.
Es escalofriante. Perdona, Agapito. En estos momentos, Woody Allen es un apestado.
Sí, sí. Y
a efectos de producción y distribución está condenado a muerte. Roman Polanski, que ha sido un director de primerísimo nivel, que entre otras cosas hizo una de las obras maestras del cine de los años 70, Chinatown, ha llegado la locura a tal extremo respecto de una persona que a la que se acusa de una cuestión estrictamente delito estrictamente privado y por lo demás perdonado por la persona agredida. Pues bien, Roman Polanski, la locura ha llegado hasta tal punto que la Cinemateca de París recibió la petición formal de una serie de movimientos feministas para que no se proyectasen las películas de Polanski en la Cinemateca, que es exactamente lo mismo que dar orden en la Biblioteca Nacional de que se destruyan, no sé, las obras de Bergamín. El problema, y eso sí, a mí me gusta oír a Garci, que es quien realmente lo conoce de cerca, el problema es que allá, donde el sistema institucional y comercial decide destruir a un director de cine, las posibilidades de defensa son mínimas, por no decir nulas.
Garci.
Claro, bueno, es que el cine es un arte industrial. Eso para empezar. Entonces, como tú decías antes, tú coges un bloc grande y te haces un dibujo. O coges unas cuartillas y escribes. Pero esto lleva un mundo industrial tremendo de gente, de todo, de camiones, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Para Polanski yo lo veo también muy complicado, porque él, bueno, incluso no querían entregarle un premio que ya había ganado, se fueron de la sala para no darle el premio. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente que es tan buena no tiene tampoco capacidad de perdón. Dice, él ya lo ha reconocido, han pasado más de 60 años. Y eso es allí, en Francia. Yo creo que aquí, en el avance que decía Agapito con una lucidez tremenda, tenemos un gran problema. Yo he conocido a Américo Castro, don Américo le llamábamos, en Taurus Ediciones. He leído a Albornoz y tal, pero ellos no se pararon a pensar en una cosa mucho más sencilla. Y es que no nos queremos. Es que los españoles no nos queremos. Hay países en donde la gente se tiene más cariño entre ellos. Aquí no. Si esto lo vemos todos los días. O sea, nunca van a poderse de acuerdo las facciones. Antes, más o menos, durante la época de la transición, se vivió más o menos bien. No había esa cosa de que las ideologías eran tan determinantes. Pero ahora se está viendo eso, que no nos queremos.
No te puedes querer si te desconoces. Porque, ¿no? desacuerdo que tenían don Américo y don Claudio, que les llevó a un enfrentamiento terrible, ¿no? Enfrentamiento que dejaron de hablarse.
Sí.
Sin embargo, la obra de Américo Castro se tuvo que transformar gracias al conocimiento la de Claudio Sánchez Albornoz. Y también la de Claudio Sánchez Albornoz. Se leían. Pero ahora el desprecio es total. Si ahora no se trata de una disputa filosófica. Yo he vivido aquí disputas filosóficas en el franquismo relativamente importantes. Hubo una disputa que, en fin, entre Gustavo Bueno y Manuel Sacristán, que fue importante sobre la función de la filosofía en el conjunto de la cultura, y los dos aportaron, etcétera, y se leían, ¿no? Se sabía de qué discutían, ¿no? Al menos. Pero el problema es que todo eso ha desaparecido. Es decir, que la cultura española, es decir, es que si tú, Garci, eres querido por uno y odiado por otro.
Sí, pero por eso te digo que lo único que puede cambiar el pasado es el perdón, el olvido, el decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya no hay más historia, ¿no? Pero esto tú, pues, el Parlamento lo oyes, habla uno, habla otro, no es que no haya cercanía, ¿no? Es que va a ser imposible. Ya lo decía Kipling, decía, Oriente y Occidente nunca se van a entender, pase lo que pase, pasen los años. Bueno,
y también lo dijo Kipling, y si tienes problemas por hacer tanto deporte ahora en el confinamiento, crees Genomic, Nieves.
Genomic,
¿o no lo dijo Kipling, Garci?
Sí, Kipling dijo muchas cosas, pero Kipling está ya muy mal visto también, porque era un racista colonialista.
Vaya hombre.
Y eso que era indio, nació en la India, Kipling.
Clínicas CRES, referentes en tratamiento de medicina regenerativa articular, sin necesidad de cirugía. Además, por sus clínicas pasan muchos deportistas de élite. No esperes más, pide cita en el 91-445-0004, 91-445-0004. Recuerda que tienen clínicas en Madrid, en Palma de Mallorca, en Valencia, en Zaragoza, que puedes pedir cita en ese teléfono, 91-445-0004, y que también hacen los test serológicos.
En vez del hombre que pudo reinar, el hombre que pudo caminar, después de salir de CRES Genomic. Gabriel Albiaca, Agapito Maestre, José Luis García, un abrazo muy fuerte, amigos.
Un abrazo a los tres.
Un abrazo muy
fuerte. ¿Lo ves? Y qué bien sale todo cuando se quiere uno, sale rodado, se pasa la hora volando, tanto que nos tenemos que ir. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.